Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que siempre presentamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias a Dios.
Espero que también estén nuestros oyentes y televidentes a pesar de todo lo que sabemos. El saludo como siempre y gracias, aquí estamos en la tertulia de las noticias como son.
Y siempre agradecemos específicamente a las personas que nos están viendo desde Cuba. Increíble, a pesar de la falta de fluido eléctrico, pero bueno, sobre todo desde La Habana, la cantidad de personas que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook, increíble, de verdad que llama muchísimo la atención, sobre todo por el esfuerzo que hay que hacer en gastar estos datos móviles de los teléfonos o en el Nauta Hogar, los que lo tengan, para ver el programa. Y sobre todo porque la cantidad de minutos que están con nosotros en internet, esas cosas se cuentan y se ve la cantidad de tiempo que permanecen viendo el programa. Y eso, bueno, eso por supuesto que es encomiable por parte de todos los televidentes. Y claro, los oyentes de Radio Martí, esos oyentes de onda corta y onda media que están ahí con sus radiecitos dándole la vuelta a pesar de la interferencia, les agradecemos muchísimo también en la audiencia. ¿Qué tenemos?
Bueno, pues la Antonio Guiteras solo aguantó un día y se desconecta del sistema eléctrico cubano. Recogemos la información del diario 14 y medio.
Creo que el diario 14 y medio fue muy, muy, noble con la Guitera, porque yo creo que no llegó a un día. Creo que ahí hubo una persona que lo estuvo contando, creo que fueron horas. No llegó ni tan siquiera a 24 horas, pero bueno, yo me río. No, la situación no es para reírse, no es para reírse porque esto es horrible, los apagones en Cuba. Pero después que con bombos y platillos anunciaran que todo estaba ya resuelto, ¿qué tenemos además?
Amnistía Internacional y ONU piden al régimen cubano que no reprima a los manifestantes.
Eso es lo que siempre hace el gobierno cubano. En esta ocasión, y lo hizo el 11J, lo hizo cuando la Primavera Negra del 2003, lo hizo con los autores de la patria desde todos, y lo hace con todos los que protestan en cualquier lugar. Pero qué bueno que hay todavía organizaciones que se mantienen exigiendo esto.
Y ponemos a consideración de ustedes esta crónica que recogemos de Bloomberg. ¿La Cuba comunista está al borde del colapso?
Está interesantísimo. Es una editorial de la revista Bloomberg. Esto es una revista especializada en cuestiones económicas. Está sumamente interesante este editorial porque sobre todo comienza hablando por el embargo. Y prácticamente lo que dice es que el embargo es una distracción. Lo hemos dicho nosotros muchas veces, pero que lo diga Bloomberg tiene mucho peso a nivel mundial. Que el embargo o el bloqueo, como le llama el gobierno cubano, es una distracción que usa el gobierno de Díaz-Canel para justificar su pésima gestión. Así que interesante, vamos a tener algunos detalles de esta revista al final. Bueno, pues vamos a discutir las noticias con Joanny Sánchez. Tenemos a Joanny Sánchez vía telefónica desde La Habana, directora del diario digital 14 y medio. Y también desde Camagüey nos acompaña José Luis Tan Estrada. Todos conocen, José Luis Tan Estrada es uno de los periodistas, de los colaboradores de Diario de Cuba, uno de los tertulianos de las noticias como son, al igual que Joanny Sánchez, que alterna con Reinaldo Escobar, una de las tertulianas también de las noticias como son. En el caso de José Luis, fue profesor de periodismo de la Universidad de Camagüey, donde lo expulsaron. Ahora tiene donde hacer periodismo aquí en este programa y en otros medios también digitales. Así que con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bien, Joanny Sánchez, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joanny? Saluda a su esposo también.
Cómo no, se lo daré a Reinaldo Escobar el saludo, sí. Pero envío de regreso un abrazo a todo el equipo del programa, a los presentadores y especialmente a la audiencia, también a mi colega Tan. Estamos viviendo momentos muy difíciles aquí dentro de la isla, así que vaya mi solidaridad. Camagüeyanos que están sufriendo larguísimos apagones y un brutal desabastecimiento, cosa que en La Habana también se siente, pero no en la misma medida.
Claro. Muy bien. José Luis, vamos a ver cómo está la comunicación telefónica por allá por Camagüey. Saludos.
¿Qué tal, tocayo?
Oye, un saludo ahí para Giovanni, especialmente un gusto compartir de nuevo con ella por acá, para ustedes, mis colegas, y para toda la audiencia desde la República Independiente del Camagüey, una república que está cayendo un palo de agua ahora mismo.
Increíbles. Y además falta de electricidad, lloviendo.
Pero bueno, siempre que llueve escampa.
Sí, pero, sí. Pero no con
el agua que cae.
El agua, pero sí. No con la electricidad.
Hablando de electricidad, la principal central termoeléctrica del país, la Antonio Guiteras de Matanza, ha salido del sistema eléctrico nacional recién cumplida las 24 horas de su sincronización. Sin más detalles, por el momento, a primera hora de la mañana de este miércoles, la Unión Eléctrica de Cuba anunció en sus redes que su única unidad está fuera de servicio por avería. La Guiteras entró en el sistema eléctrico el lunes 18 de marzo, después de 17 días fuera de servicio por mantenimiento. Su llegada se esperaba con ansia, ya que es una de las que más generación aporta, con 280 megavatios a pleno rendimiento. El periodista José Miguel Solís, de Radio Rebelde en Matanzas, que sigue las andanzas de la termoeléctrica, había publicado una imagen de las Guiteras en plenitud de facultades poco antes de la una de la tarde del martes, cuando su capacidad estaba en 270 megavatios. No se sabe aún qué ha ocurrido para que la central sufra una avería después de que 1.500 efectivos, según contó Román Pérez Castañeda, especialista principal de la planta, interviniesen en unas obras desde distintos distritos de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas de casi todo el país y la fuerza local. Por cierto, ajá, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, celebró también el regreso del coloso occidental que, unido a un tanquero que debía llegar con combustible a mediados de semana.
Vamos a escuchar a este ministro. Vamos a escucharlo en retrospectiva.
Este es el hombre.
Este es el hombre.
Sí, señor.
Este ministro, Vicente de la O. Levy, habló, le dio una entrevista al periodista Bernardo, siempre se me olvida.
Bernardo,
de Canal Caribe. Le dio una entrevista el sábado. Sábado.
Bernardo Espinosa.
Bernardo Espinosa. hablando de la Guitera. Esto fue el sábado 16. Escuchen el optimismo y la seguridad con que el ministro de la O pues presentaba lo que iba a pasar, o sea, la solución o por lo menos un poco de solución al caso. Vamos a escucharlo.
Estuvimos juntos ahí en Guitera y vimos el avance que tiene el mantenimiento, un mantenimiento que aunque no se considera una reparación capital de Guitera, pero sí ha sido un mantenimiento que se han tocado más de 1.500 puntos de la termoeléctrica, aprovechando los trabajos principales de que era de la caldera y de los transformadores de salida. Y se ha hecho con una excelente calidad y con mucho rigor. Y se mantiene el compromiso de que el lunes 18 se sincroniza la unidad. Está prácticamente ya certificándose todos los trabajos por los compañeros de calidad, haciendo las revisiones, haciendo las altas entregas de cada uno de los objetos de obra para comenzar los procesos ya de arranque. Cuando entre Guitera, sí va a mejorar la situación. Guitera es una planta muy importante. Va a entrar con una potencia superior con la que salió con la que tenía antes de empezar el mantenimiento, y va a entrar con 280 megavatios con combustible cubano. Y en la zona geográfica en que está Guitera, que es muy bueno para el sistema electroenergético, va a traer beneficio. Pero sigue siendo el problema fundamental de que estamos pasando por hoy, es el tema de los combustibles.
Ahí está, yo sé lo que pasó. Ellos revisaron 1.500 puntos, pero en el 1.501 estaba el problema que no lo revisaron y volvió la Guitera de marcha atrás.
¿El problema de los combustibles?
Sí, pero no es en el caso de la Guitera.
El problema es combustible, dicen ellos.
Sí.
Pero en realidad no es así.
Vamos a pasar
aquí lo planteó, creo que fue el lunes, el señor Jorge Piñón, que esto sin duda él reconocía lo que había planteado
y que había sido muy honesto
Vicente de la O, pero que el problema no se eliminaba con el barco que llegaba, ni lo demás que han planteado.
No, es que yo creo que ya no pueden más. Yo creo que no dan pie con bola, como se decía allá en mi Guanabacoa querida, no dan pie con bola. Giovanni, contigo.
Sí, hay una frase que asegura que si vas a ser mentiroso, tienes que tener muy buena memoria. porque la mentira engendra mentira y te obliga a seguir una ficción en la que tienes que encajar todas las piezas muy bien. Y evidentemente en esta historia de la central termoeléctrica de Matagalpa, Antonio Vitera, piezas que no encajan. A veces se dice que funciona básicamente con combustible nacional, o sea, con el petróleo de poca calidad que se extrae de los suelos cubanos. Otras veces se asegura que ahora sí va a empezar a funcionar con combustible nacional y uno no sabe ya qué. Incluso en esta reparación, inicialmente se habló del día 18 de marzo como fecha de puesta en servicio, pero el mundo especulaba que iba a necesitar más tiempo, por lo que se puede concluir que se aceleró la llegada de la Vitera otra vez al Sistema Energético Nacional debido a las protestas del domingo pasado. O sea, es algo que es evidente, y ese acelerón, ese pie en el acelerador puede haber traído la situación que estamos viviendo hoy, es que no estaba lista. Entonces ahora nos quieren explicar técnicamente que la caldera, que la fisura, que va poco a poco, pero señoras y señores, los clientes de un entramado energético no tenemos que saber nada de eso. Yo quiero pagar mi factura eléctrica y encender un bombillo como todos los cubanos, disfrutar de o un ventilador o un aire acondicionado sin tener que pensar en cuánto contiene un megavatio, si la caldera se tiene fisuras o no, cuánto cuesta en calentarse una caldera. Eso no es para los clientes, eso son para los gestores energéticos, que bien que se les paga. Entonces todo esto, lamentablemente, tengo que decir que es un ciclo que no tiene fin mientras no sean inversiones en el sistema energético nacional. Y el actual régimen, el actual sistema o modelo político económico no puede hacer esas inversiones. Primero porque tiene sus prioridades. Sus prioridades son el turismo, la vigilancia, la represión y también mantener la casta. Voy a subrayar esta palabra que tan popular se ha vuelto últimamente en América Latina. Entonces, la prioridad no es el sistema energético nacional. Si la Antonio Viteras es nuestro caballo de batalla, mal vamos en esta guerra.
Sí, señor. Contigo, José Luis, vamos contigo.
Sí, yo tengo un criterio, y es que yo creo que ellos aceleraron el proceso de arranque de la Vitera por toda la tensión que se vivió en Cuba, donde varios lugares protestaron y seriamente. Entonces, ellos metieron a la Vitera sin estar preparada, pues además. También otra cosa es el tema combustible, y la Vitera no va para más. Entonces ellos adelantaron, y después hoy precisamente dicen que le faltaba una reparación que le faltaba por hacer, es que está del sistema. Otra cosa que decía el ministro era que cuando se entrara la Vitera iba a mejorar la situación. Precisamente aquí no ha mejorado mucho. Pero ahora mismo estamos en apagón antes. Hace 8 horas. Lo cierto es que el sistema electroenergético en Cuba no va para más. Tampoco ellos tienen cómo sustentar la entrada de combustible, y mucho menos tienen dinero para reparar este termoeléctrico. Y ellos van, el dinero lo destinan primero para reprimir y lo otro para el turismo, que son los sectores que realmente le interesan a ellos, porque ninguno de ellos esta jornada de apagones. Que yo ayer hablaba con un colega y decía, oye, me pasé un mes exacto recibiendo de entre 15 y 18 horas de apagones diarios.
Y otra cosa, y ya vamos a pasar a la próxima noticia, pero que al margen, yo quisiera que la ETEXA explicara por qué están tan malas las comunicaciones con los teléfonos en Cuba, tanto cuando se habla dentro del país como cuando se habla desde afuera.
Y están así desde el domingo, cuando tuvieron lugar estas protestas en Oriente.
Exactamente.
No han mejorado hasta entonces.
Qué casualidad que hay protestas y ETEXA empieza a temblarle la voz a los teléfonos. No, pero sería bueno que ETEXA explicara por qué las comunicaciones están malas. No hay luz. Tanto. Los teléfonos trabajan con la corriente o son las antenas, no sé.
Tanto Giovanni como Tan mencionaban la situación de la Guiteras, y hay que volver a traer acá a la mesa las declaraciones del señor Piñón, cuando adelantaba incluso que no son las termoeléctricas, son las patanas, las próximas posiblemente en caer. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa, porque todo apunta que por ahí van las cosas.
Vamos a ver.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Organización Amnistía Internacional y las Naciones Unidas están exigiendo que los cubanos puedan manifestarse sin temor a ser reprimidos a raíz de las jornadas de protestas que han estremecido varias regiones de la isla. Sigo de cerca las protestas sociales iniciadas el 17 de marzo. Las autoridades deben abstenerse del uso ilegal de la fuerza y de reprimir las protestas, escribió Clement Nailasoli Boule, que es el relator especial de Naciones Unidas sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Anna Picker, declaró que las autoridades cubanas deben asegurar que las protestas se realicen sin temor a la represión y al mismo tiempo exigió que las personas detenidas por manifestarse en exigencia de sus derechos sean liberadas.
Claro, y sobre todo, comienzo con Joanny, pero yo quiero seguir insistiendo en lo que vengo insistiendo desde el domingo para acá, o sea, desde después de las protestas. No hay una sola imagen de violencia, no hay una sola imagen donde se ve pues un ciudadano que protesta agrediendo a un policía, rompiendo una vidriera. No hay una sola imagen, yo no las he visto. No sé si, porque hay gente presa, no hay violencia. Las protestas fueron muy intensas, sí, muy intensas, y se dijo lo que había que decir, pero simple y llanamente haciendo uso de la libertad de expresión. No hubo violencia como para tener gente presa en este
momento. Ni agresión se vio, por lo menos en los videos, ninguno.
Ninguno. No he visto una violencia ni física ni contra un comercio. Yo no sé, Joanny, pero me parece que yo no la he visto. Joanny.
Sí, empiezo agradeciendo a Amnistía Internacional porque aunque el régimen cubano haga oídos sordos a esta... Lo cierto que es bueno saber desde dentro de la isla, desde esta situación que estamos viviendo aquí, que hay organismos internacionales velando y reclamando por nosotros. Parto de eso. Es cierto que no se han visto escenas de violencia por parte de los manifestantes y eso indica algo que tiene incluso más señales, y es que la protesta cívica en Cuba ha evolucionado como un organismo vivo, como una cadena evolutiva, ha evolucionado, valga la redundancia. No solamente en el pacifismo, sino incluso en la manera en que se da a conocer. ¿Qué aprendieron muchos de estos manifestantes el 11 de julio de 2021? Que la persona que transmitía en vivo a través de Facebook, de las redes sociales, se llevaba la peor parte. Recordemos el caso de Joan, el joven de San Antonio de los Baños, que transmitió las primeras protestas de ese 11J, que terminó en la cárcel. Y otros tantos ejemplos. ¿Y qué ha pasado en este caso? Filman, pero no transmiten inmediatamente, sino que lo envían a periodistas independientes, influencers, personas que fundamentalmente fuera de Cuba puedan ampliar su voz sin que ellos reciban la represalia. Mientras graban estas imágenes. Por tanto, ha evolucionado ese organismo vivo que es la protesta cívica. Y eso es buena noticia para nosotros, pésima noticia para el régimen.
Uh-huh. Perdóname, sí, hay que informar también que de acuerdo al Centro de Asesoría Legal, la conocida CubaLex, pues hay al menos 10 personas detenidas por participar en las protestas de Bayamo y Granma.
Sí, sí. José Luis.
Bueno, sí, Joanny, incluso la primera persona que va a conocer la noticia que en Santiago estaban protestando es el periodista independiente Mayeta, Joanny Mayeta, que reside en el exilio. Es decir, una persona le mandó los videos y entonces a raíz de esto es que Cuba se empieza, ¿sabes?, a conocer con una manera más de cuidarse. Lo otro es que a mí me da gracia porque ayer en el programa con Filo dicen que fue una demostración de una protesta cívica, pero mientras que la chama estaba trepando una placa hablando a las personas, bajo la policía estaba reprimiendo a los manifestantes y al mismo tiempo estaba reprimiendo a otros manifestantes. Estaba metiendo preso y dando golpes, porque de eso sí hay video, donde la policía está reprimiendo y está dando golpes, y donde mandan toda esa caravana de boinas negras para intimidar a la situación. Y coincido contigo, Amado, no hay un video todavía donde demuestre que una persona tan siquiera levantó la mano. Estaba ejerciendo su derecho cívico. La explicación, ¿no? Y la campaña esta de parte de los periodistas oficialistas de enseguida publicar fotos, de demostrar una supuesta tranquilidad, pero esta supuesta tranquilidad viene empañada también con calles vacías, donde las personas no tienen ganas de salir a las calles y también calles vacías por el éxodo masivo de personas que están yendo de Cuba. Estas protestas yo creo que van a seguir también a medida que vayan pasando los meses, porque a medida que van pasando los meses la crisis en Cuba, económica fundamentalmente, va a ir aumentando, las termoeléctricas van a ir explotando cada día más y el gobierno, el régimen no tiene cómo sustentar y salir a sacar a los cubanos de la crisis, ellos mismos no han
claro. Y además los cubanos aprendieron que se puede protestar.
Me viene a la mente Osvaldo Payá Sardiñas, en paz descanse, cuánto habló de la lucha cívica no violenta, claro, mientras sí. Caminaba el proyecto Varela por las calles de Cuba.
Bueno, cerramos con esta.
Cerramos con esta crónica de Bloomberg. ¿La Cuba comunista está al borde del colapso? Bueno, es un acontecimiento que pasó casi desapercibido en medio de los dramas y las crisis que golpean América Latina cada semana. Los últimos días de febrero, el gobierno cubano pidió ayuda a las Naciones Unidas para abordar una creciente escasez de alimentos. El grito de ayuda sin precedente de un régimen comunista que siempre se ha enorgullecido de su modelo de bienestar social, refleja la terrible situación económica de Cuba. Habla que está afectada por el endurecimiento de las restricciones de Estados Unidos. En fin, quiero compartir el último párrafo de este editorial. Dice así: como dijo recientemente el gran escritor cubano Leonardo Padura a un medio brasileño, creo que lo que más falta hoy no es la comida, el combustible, la electricidad o el café. Lo que más falta es la esperanza, y eso puede seguir siendo escaso bajo el gobierno actual. Por eso, el bien del pueblo de Cuba, sus vecinos deberían ayudar a mantener viva la esperanza.
Sí, señor, y habla sobre todo, le paso ya a Giovanni, nos queda muy poco tiempo, pero habla que el embargo, el gobierno lo utiliza como una distracción. Y distracción incluso, llegan a decir que la defenestración de Alejandro Gil es otra distracción, es un chivo expiatorio para distraer. Dice que no puede justificarse que en Cuba no hay medicinas por el embargo, porque desde el 2001 se ha comprado 7 mil millones de dólares en medicinas en Estados Unidos. Por lo tanto, el embargo tampoco es el culpable, dice Bloomberg, de que se haya ido un 5% de la población cubana en los últimos tiempos. Y es verdad. Yo
coincide
creo que,
Bloomberg con muchos con cubanos muchos. Que plantean eso hace tantos años y aún tal embargo.
Vamos, Giovanni, contigo cerramos.
Sí, voy muy brevemente y me parece muy bien que Bloomberg, que es un medio muy seguido por los angloparlantes, diga estas cosas. Y esto va directamente, no solamente hacia un público general, va directamente al oído de los inversionistas, de los posibles viajeros y de los organismos internacionales. Así que malas noticias para el régimen cubano, lo que ha dicho Bloomberg.
Sí, señor José Luis.
Bueno, sí, rapidito, ¿no? Siguiendo la idea es que la única solución para salir de la crisis, la única solución verdadera es el cambio de sistema que hay en Cuba. Tumbar a los que están allá arriba mal gobernando esto, que nada más se beneficien de todas esas medidas, es la única solución que hay para salir de la crisis en la que estamos metidos.
Voy a cerrar con esto. José Luis hablaba del último párrafo. Este es uno de los renglones de los que habla Bloomberg. Dice, más allá de las acusaciones, es decir, las acusaciones que hace el gobierno cubano, más allá de las acusaciones, lo que estamos presenciando es el colapso del régimen socialista cubano. Esta transición podría llevar décadas o podría suceder de manera muy parecida a como el gran aficionado a Cuba, Ernest Hemingway, escribió una vez sobre las quiebras y dijo, primero de forma gradual y luego de forma repentina. Lo dijo Ernest Hemingway.
Muy bien, señor. Giovanni Sánchez, muchísimas gracias. José Luis Tan Estrada, también gracias. Y a ustedes, lamentablemente, así están las comunicaciones con Cuba.
Sí,
hasta aquí, Tertulia.